Cuando el juez Vázquez Taín estaba preparando las oposiciones, salía a correr alrededor de la Alameda en Santiago, viendo la catedral, pidiendo la ayuda al santo para aprobar. Aparte había que estudiar, aparte, porque bueno, en fin, el santo tiene mano, pero básicamente hay que estudiar. Así estuvo los 4 años. Cuando lo consiguió, hizo el camino de Santiago desde el Cebreiro para dar las gracias. Y yo tenía muchas ganas de que José Antonio Vázquez Taín me hablase por fin de su libro Más allá y más arriba, que es versa sobre los 4 primeros siglos de la ruta jacobea, a través de hechos históricos y sus peregrinos. Es un libro de cómo suele hacer las cosas Vázquez Taín, concienzudo, con documentación, pero con mucha pasión. Querido José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, yo que he hecho alguna etapa con el juez Vázquez, debo decir que camina bien, No... tiene buenas piernas. Bueno, aquel día que hiciste el camino desde el Cebreiro, que te quitaste la subida desde Villafranca, malandrín, que esa es la buena.
Sí, esa es la buena, sí, exactamente. Sí.
Pero esa era tu forma de agradecer los 4 años de estudio, ¿no?
Sí, era una forma de reconocer al santo con el que tenía... Yo creo que de tanto pedirle, al final tenía casi una relación personal, ¿no? Era una forma de decirle, oye, gracias, gracias de verdad, sigo pensando en ti, te llevo siempre en mi corazón. Y hacer el camino era también una búsqueda de raíces. Iba a ser juez instructor, ya lo sabía. Estaba dudando entre Noya y Villagarcía de Arosa. Y empecé a darle vueltas a la cabeza de qué es lo que pudieron encontrar, qué datos había. Como juez instructor empecé a investigar ya en ese primer camino qué podía haber de cierto y de falso en esa leyenda del Camino de Santiago. Y un secreto, superar las etapas, una de ellas de 38 kilómetros, que la verdad es que me pasé un poco, y me llevó a decir, soy capaz de irme a Villagarcía, no voy a Noya.
Bueno, si lo hiciste en 3 etapas, del Cebreiro a Santiago...
No, 3 y media.
Es que
el otro día me levanté a las 5 de la mañana, el último día me levanté a las 5, a las 12 fui al Medisal Peregrino y a las 2 cogí el avión de vuelta a Barcelona. Estaba en la escuela.
A la escuela, exactamente. Sí, sí. Que es la verdad que para un juez con afán de superación, ¿esos 3 días te marcaron o no te marcaron?
Sí, claro. Me pude por fin, a ver, después de un encierro de 4 años, estar en contacto con la naturaleza, al aire libre... Te vuelve a hacerte mirar a un espejo y te preguntas por qué. ¿Por qué? ¿Qué juez quiero ser? ¿Por qué escogí este sacrificio? No solo, bueno, pues porque buscar un sustento, sino también por qué quería hacer en mi vida. Y esa reflexión marcó muchas de las características de lo que después fui como juez.
Todo el mundo que conozco quiere hacer el Camino de Santiago, pero reconozcamos que las motivaciones son muy diversas, ¿eh? Algunos, efectivamente, una sobremesa pausada. Otros... un paisaje, otros el paisanaje, otros estar solo. Es difícil estar solo en el Camino Gallego cuando hay, sobre todo en el Camino Francés, cuando el mes de agosto, por ejemplo, muy difícil. Pero bueno, puedes estar tú solo contigo mismo. ¿Cuántas motivaciones has conocido?
Uf, infinitas, incluso el cumplir una pena. Hace un año y medio ya, casi 2 años, trajimos a 200 chavales que estaban internados en centros de menores a cumplir parte de su pena haciendo el camino inglés desde Coruña hasta Santiago. El sacrificar, en la Edad Media, el emperador Carlos V impuso a la ciudad de Lieja, por revoltosa, que todos sus hombres varones hicieran el camino. Hay muchísimas. Y yo creo que esa es la explicación de por qué sobrevivió 1200 años. Aquellas peregrinaciones que solo son religiosas se han ido extinguiendo, han ido teniendo altibajos. El Camino de Santiago ha sobrevivido siempre. Recuerda ahora que estamos en pandemia. En el 1347, la primera oleada de peste negra en Europa se apedreaba a los peregrinos y, sin embargo, siguieron viniendo. Yo creo que esa explicación de cultural, emotiva, no solo religiosa, esa riqueza que tienen todos los caminos, todos los caminos que llevan a Santiago, es lo que explica que sea la ruta más antigua que continúa viva en todo el orbe conocido.
El camino primitivo, que no es el francés, en aquellos tiempos, violencia, enfermedad, el hambre, como decías ahora mismo, pandemias, miseria para la mayoría de la población. Entonces, ¿qué suponía el camino?
Muchísimas dificultades. Yo, precisamente una de las motivaciones de este libro era explicar el origen del camino. Parece sencillo, ¿no? Se descubre la tumba de un apóstol, la iglesia dice es el apóstol Santiago y ya tenemos la peregrinación montada. No, no. Vamos a ver, en aquel momento esto se llamaba Finisterra, y es decir, aquí no venía, era muy difícil llegar y era el fin del mundo. Estábamos invadidos por los musulmanes, todo el recorrido, excepto desde Oviedo hasta Santiago, prácticamente era territorio hostil, enemigo, lleno de inseguridad. Explicar todas las dificultades que fue sufriendo el camino, todas las dificultades que fue superando el camino de Santiago, me ayuda a explicar que quizás es más milagroso su historia que la leyenda de que cayeron unas estrellas señalando dónde estaba la ruta. Ese primer camino le tuve muchísimo cariño y de verdad que lo recorrí solo en dos etapas y me parece maravilloso también.
Estamos hablando del año 860 aproximadamente, desde el 830 que se descubre el santuario y el santo cristiano del siglo I, que identifican como el apóstol. Pero ¿cuándo empieza a llegar la gente? ¿A partir 30, 40 años después?
Sí, a los primeros peregrinos ya se conocen enseguida. Hay que darse cuenta que el primer peregrino francés, el obispo Montescalco, ya viene en el 950 y viene desde Le Puy, es decir, más de 2.000 kilómetros. Hoy en día puede parecer mucho tiempo, pero en aquel momento en que no había comunicaciones, que las rutas simplemente eran o de guerra o comerciales por mar, el que ya pasado menos de 100 años ya haya una ruta que venga desde Francia de peregrinación, y además no lo hizo solo, lo hizo con más de 50 monjes, otros dos obispos y bastante séquito, y atravesaron zonas muy difíciles, ¿eh? Que ya esté documentado una peregrinación estable desde el principio es muy difícil de explicar, porque repito, Conques, Tours, Roma, en ese momento sí que eran, había vías y además estaban espacios abiertos. Es muy misterioso ver que se haya superado tantas dificultades, sobre todo por eso, por el enemigo, y se venga aquí. Enseguida empezó ese flujo. Hubo momentos históricos muy difíciles y, sin embargo, se mantuvieron siempre, como repito, incluso hasta en épocas de peste.
Cuentas en el libro alguno de esos momentos históricos y lo cuentas a través de alguno de los peregrinos que vivieron momentos trascendentales. Oye, Alfonso VI, el campeador, yo no sabía que el campeador había hecho parte de ese recorrido. Doña Urraca, el abad de Cluny.
Pues sí, la verdad es que, mira, hoy en día tenemos una epopeya de novelas históricas, de series históricas, y a mí me da muchísima pena, ¿no? Es decir, nuestros jóvenes hoy en día se hacen tatuajes vikingos después de ver la serie Vikings y es tan triste como que los vikingos no conocían los tatuajes, no conocían la técnica. Yo no puedo luchar contra esa cultura tan mediática. Entonces, ¿qué quería hacer? Pues ser muy riguroso, como has dicho tú, y contarlo a través de historias súper apasionantes, es decir, coger a personajes que la gente sí le va a sonar, le van a atraer, contar historias muy, muy intensas, muy, muy... Aquí vamos a ver amor, vamos a ver odio, vamos a ver traición, vamos a ver aventuras, y contarlo todo desde el rigor, porque no hace falta inventarse nada para ser entretenido. Y aquí la verdad es que sí, yo mismo me sorprendo a veces cuando veo la cantidad de... Íbamos a hacer un índice, de nombres, de personajes, y cuando hicimos el listado, la verdad es que me sorprendí de la cantidad de personajes históricos que había puesto en el camino. Uh-huh. Que además es eso, es que el camino de Santiago es la historia de Europa, es la historia de cómo se conformó una vertebración entre diferentes países.
Háblame del obispo Gelmírez.
Gelmírez lo fue todo. Antes de Gelmírez, pues sí, quizás solo había una ruta de peregrinación. Con Gelmírez, además es que hay que ver que es un personaje que se rehace a sí mismo, es una ave fénix que cae, se levanta, muere después de 34 años de gobernar Santiago y el obispado, porque era señor de Santiago y además arzobispo, y sus propios cronistas dicen murió con el báculo en una mano y la ballesta en la otra. Y es verdad, es que es un personaje muy curioso, no solo se encargó de urbanizar la ciudad, estableció las traídas de agua, construyó la maravillosa catedral que hoy vemos, bueno, hizo el inicio, la impulsó, sino que también hizo intrigas palaciegas para conseguir el poder. La verdad es que estudiando a Gelmírez quizás entendamos mejor cómo funciona el gobierno de España hoy que leyendo los periódicos actuales. La verdad es que la historia nos enseña muchas veces muchas cosas mucho más entretenidas, de forma, porque ya no los juzgamos, ya los damos simplemente por sus hechos, y ahí entonces es cuando entiendes muchas cosas de la...
Analicemos algún lugar del camino. Por ejemplo, un lugar maravilloso que es Puerto Marín. Tiene una salida, una subidita un poquito puñetera. Sí. ¿Por qué era importante Puerto Marín?
es otro de las grandes desconocidas de nuestra historia, ¿no? El Camino de Santiago, en un momento determinado, ya digo que había muchísimos peligros y fue necesario establecer pues órdenes que protegieran a los peregrinos. Y se asentó una por encima de todas, la Orden de los Hospitalarios de San Juan. ¿Por qué? No solo porque eran caballeros que protegían a los peregrinos, sino porque fundaban hospitales. De hecho, el origen de la orden es el hospital que fundaron en San Juan de Jerusalén, y en Porto Marín tenían lo que ellos llamaban la Domus Dei, su gran hospital. Porto Marín era un núcleo importante porque les cambiaban la herradura a los caballos gratuitamente. Es decir, estas órdenes que quiero darles el protagonismo que quizás los comerciales o las rutas comerciales no le dan, y ahí tenemos pues eso, el gran Porto Marín con esa iglesia que parece un fuerte, lo recordarás, parece un castillo.
Sí, sí.
Y precisamente por eso, porque ellos querían simbolizar que eran una orden religiosa y militar al mismo tiempo. Y bueno, a veces cuando paso por allí me parece todavía estar escuchando sus cascos sobre el empedrado.
En el libro quieres enseñarnos que no éramos tan atrasados, un país tan atrasado. Aquí se hacían códices, tú has conocido muy de cerca uno. Uh-huh. ¿En Europa estaban más atrasados?
En Europa estaban más embrutecidos, podríamos decirlo de alguna manera. Las luchas entre dinastías o las luchas de poder eran más arraigadas. Aquí supimos equilibrar un poco eso, ¿no? El gran siglo de oro del califato fue precisamente cuando la decadencia, es decir, cuando empezó la guerra civil, tuvieron su gran siglo de oro. Nosotros supimos compaginar, quizás por esa unidad de culturas, no es que se vivieran fusionadas, sino simplemente la convivencia de las mismas nos daba riqueza. Y hay que recordar que cuando el árabe dejó de ser un lenguaje de culto, el gallego pasó a ser el lenguaje de Alfonso X el Sabio y sus cantigas, y siempre tuvimos una riquísima literatura que los europeos exportaban para allí. Enseñamos cómo era la higiene personal, les enseñamos parte de la medicina, todas las matemáticas que llevaron al descubrimiento de América salen de España, y bueno, la verdad es que nuestra riqueza es muy, muy superior, pero nos avergonzamos muchas veces de ella o no la queremos mirar de frente o recordar.
¿Otros caminos surgieron con qué motivación? Por ejemplo, el portugués o el Camino de la Plata.
A ver, el Camino de la Plata yo creo que es un camino bélico. Es decir, ese camino primero lo hacen los esclavos cristianos que Almanzor obligó a llevar las campanas de la iglesia, de la Catedral de Compostela hasta Córdoba, y luego después, cuando se recupera por Alfonso VII, Alfonso VII, Alfonso VIII, cuando se recupera Córdoba, pues el camino de vuelta que hacen los esclavos musulmanes trayendo las campanas. Es una ruta eminentemente comercial, y que al mismo tiempo que es comercial, ahí viene la leyenda de que él sube por ahí el pimentón de la Vera, que unido al pulpo gallego hace ese pulpo a la feira tan conocido. Esa ruta comercial al mismo tiempo se convierte en una ruta religiosa y una ruta permanente. El otro camino, el portugués inicial, es el que hace Almanzor para destruir la catedral en el 997, que no es una guerra, es simplemente recordarle a los cristianos que eran súbditos de Córdoba y que si no se portaban bien de vez en cuando se les castigaba. Luego después permanecen y surge de ahí pues ya un camino religioso.
Pero el camino fue parte importante de la Reconquista.
Sí, claro. El poner como narrador al camino un ser de 1200 años hace que sea sincero. No, en sus páginas vamos a ver cómo confiesa que sí es cierto que en un momento determinado se convirtió en un símbolo de guerra, en donde era la excusa perfecta para, como teníamos que proteger la tumba, pues empezaran a venir condes franceses, los borgoñones que vinieron enseguida con sus ejércitos a hacerse con territorio, poder y sobre todo castillos. Pero ahí, hasta en eso, los españoles, España supo dar un ejemplo. En España no se ejecutaba a los prisioneros, se les ponía a trabajar porque toda mano de obra era necesaria, pues para, por ejemplo, en las tierras conquistadas a los musulmanes, para que continuaran manteniendo las alquerías. Les enseñamos a los cruzados europeos que las cruzadas españolas eran distintas. Fueron anteriores incluso a las cruzadas de Jerusalén y fueron distintas. Aquí no hubo tanta sangre.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Lleva usted algún tatuaje?
No, nunca lo he
pensado. Pues nunca es tarde, señor juez. ¿Qué frase se tatuaría para recordar de por vida su camino de Santiago?
Me enseñaste a ser libre.
Bonita frase, sí, señor. Cuanto más se camina, más se come. El camino de Santiago es también el camino de Santrago. Caminante no hay camino, se hace camino al zampar.
Eso depende de la compañía. La verdad es que con Carlos el apretito se abre cuanto se hace camino. Quizás con otras personas se hace más frugal, pero dependiendo de la compañía, la tertulia es una parte muy importante del camino.
Uno de los primeros peregrinos fue Alfonso II, apodado el Casto. Pongamos apodos a estos dos ilustres peregrinos: José Antonio Vázquez Taín, el
El intrépido.
El intrépido. Carlos Herrera Cruzet, el...
El culto.
Vaya.
No está mal, me tenéis que llamar así a partir de ahora.
No está nada mal. ¿Alguna vez juzgó a alguien por sus apariencias?
No, ahí sí que respeto lo de la venda en los ojos. Nunca, nunca. Te sorprenden. La experiencia te demuestra que las apariencias siempre engañan.
¿Y a usted nunca le han juzgado con las pintas que trae después de haber hecho el camino?
Sí, siempre. Yo siempre estoy, me arriesgo a ser público y siempre estoy siendo juzgado.
Y ya por último, señor juez, usted que siempre dice la verdad, ¿existen los hobbits del Camino de Santiago?
Por supuesto, y espero que sigan muchos años.
Usted
muchos,
los ha visto.
Muchos años. Los he visto y he intentado.
Ha formado parte de los hobbits.
Ah, es usted un hobbit, por tanto.
Sí, al lado de alguien como Carlos uno se convierte en un hobbit.
Ahí quería yo llegar.
Faltan 8 siglos por contar en el libro. Eso quiere decir que habrá segunda parte.
Sí, claro. Es que cuando llegué a las 500 páginas, la editorial me dijo hay que cortar. Y bueno, hay que felicitarles y agradecerles que hicieron una edición de lujo. Y es eso, 500 páginas, hay que seguir. Hay que seguir contando, que la verdad es que creo que está teniendo una acogida estupenda.
Es el libro Más Allá y Más Arriba, con además ilustraciones de Luis Doyagüe, que son una maravilla, ¿eh? Créanme, es el libro definitivo del Camino de Santiago. El juez Vázquez Taín. José Antonio, un abrazo muy fuerte.
Otro, Carlos. Muchas gracias.